Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Hay mucha gente que lleva trabajando un montón de horas, hay mucha gente que lleva muchas horas para intentar dormir, y hay mucha gente que también que se está despertando en este momento, que está ahí un poquito retozando en la cama para pegar el salto. Estamos a miércoles 23 de febrero y hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de calles por poner. Te confirmo que todavía no están puestas. Y las calles que siempre ponemos, sobre todo cuando comenzamos la primera y la segunda hora de este programa, pues son calles positivas, porque en este programa nos alejamos de la política y nos quedamos con historias que afortunadamente nos demuestran que la vida mola un montón. Por eso hoy quiero que me permitas hablarte de Rocío, porque es con ella con quien quiero poner la segunda calle positiva del día. Y es que hace unos días esta alumna de sexto de primaria pues ha regresado al colegio tras recuperarse de la leucemia que le fue diagnosticada hace 10 meses. Claro, la pequeña de 11 años es muy querida en el centro almeriense María Cacho Castrillo de Turre, donde cursa sus estudios desde que tenía tan solo 3 añitos, y por eso cuando se enteraron de que iba a volver, pues quisieron darle una sorpresa. Aprovechando que quedaba poco para carnaval, los profesores del centro fabricaron capas, fabricaron antifaces, también hicieron pegatinas con la letra S de Super Rocío. Y así lo ha contado en COPE la jefa de estudios del colegio. Es digno de escucha, nos emocionamos, nos gusta. Esta jefa de estudios también se llama Rocío.
Le dije a su madre que vinieran un poquillo más tarde con la excusa de firmar unos papeles. Y las metí en el despacho del director y le dije, esperad, que viene ahora el director, que tenéis que firmar una serie de papeles. Y claro, nosotros estábamos sin disfrazar. En el momento que los dejé ahí encerrados, salimos corriendo por el pasillo la secretaria y yo, avisando a todo el mundo que se pusieran en sus puestos. Los tuve ahí entretenidos, les metí las capas para que se disfrazaran y ya cuando ya estaba todo el mundo preparado, pues los sacamos y ya empezó la sorpresa.
¡Qué bueno! Los 380 alumnos del colegio se disfrazaron para hacerle un paseillo a Rocío y también a su familia. La imagen es muy emotiva. Ella sale con sus padres y con su hermano emocionada, saludando a sus compañeros y a sus profesores. Y además, pusieron música y ella fue la protagonista del día. Y como explica Rocío, la jefa de estudios, con esta iniciativa, además de dar la bienvenida que se merece a esta alumna, pues han querido también enseñar al resto de alumnos lo importante que es la empatía.
Nosotros queríamos que los niños supieran, porque hay algunos que no saben exactamente lo que es esa enfermedad, sobre todo que trabajaran un poco la empatía. Después de la pandemia, trabajar un poco la educación emocional con ellos, pues no les viene nunca mal. Y después de lo mal que lo han pasado todos, pues ver un caso de superación, alguien que consigue superarlo, que no pierde la sonrisa, pues queríamos trabajarlo en clase.
Pues gracias a Dios, Rocío ya está lista para retomar sus clases y todo gracias a los médicos de la plataforma materno-infantil del Hospital de Torrecárdena, de Almería. Por cierto, la pequeña quiere mandarles un mensaje de agradecimiento y, lógicamente, en COPE se lo hemos prometido. Así que, desde aquí, va este saludo.
Una cosilla. Podría agradecer a alguna persona lo que han hecho por mí. No sé si lo escucharán, pero me gustaría agradecerle a Francisco Lendina, que es el médico que te habla mi madre, por todo, a María José Granado, por tratarme también, y a María Ángeles Vázquez. Y también me gustaría agradecer a la Asociación Argar y a su psicólogo Ana, Blanca y Pablo.
Bueno, pues ahí queda ese agradecimiento al que también nos sumamos por haber cuidado también a Rocío y de otros niños que atraviesan pues su misma situación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 23 de febrero de 2022. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ponerle las calles a esta jornada. A eso de las 4 y cuarto de la mañana estábamos hablando de los jueces más jóvenes de España. Se llaman Marta, Marina y Carmen. Tienen tan solo 24 años. Hombre, lo normal en España es tardar 5 años en sacarse esta oposición, pero ellas lo han hecho en tan solo 2. Aquí en COPE hemos hablado con ellas, por lo menos las hemos escuchado y afirman haber conseguido el sueño español. Una de ellas vive, por ejemplo, en una familia proviene de una familia de agricultores que lleva toda la vida dejándose la espalda para salir adelante y ella, con esfuerzo y con mucho sacrificio, ha llegado a ser jueza española.
Imposible no es, y menos en una posición en la cual todos partimos del mismo punto, ¿no? O sea, da igual cómo te apellides o de dónde vengas, lo importante es que que lo priorices, que focalices el objetivo, que estudies, que hagas un buen examen y que el tribunal lo considere así, independientemente de dónde vengas. Sí que es cierto que, pues si vienes de una familia media, pues a veces igual se ve más difícil el camino, o es un objetivo que parece igual inalcanzable porque no conoces igual la figura del juez, ¿no? Otras figuras de, bueno, pues de un alto poder del Estado. Pero bueno, pues como estamos viendo, al final sí que es posible, con ganas vengas de donde vengas.
Hombre, lo curioso de Carmen es que ella empezó decantándose por las ciencias en el colegio, pero al llegar al bachillerato abandonó las matemáticas y hasta entonces era su asignatura favorita y se pasó a las ciencias sociales. Importante el cambio, importante.
A mí las matemáticas me gustaban mucho y de hecho hice eso de ciencias, pero a la hora de cambiar ya de ese bachillerato, pues ya tienes que ir mirando un poco, ¿no?, hacia el futuro, ¿no?, qué quieres ser. Los profesores fueron los primeros que me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer esta locura? Pero como no era lo que quería, dije, ¿para qué?, ¿no? Pues voy a ya centrarme un poco más en el que puede ser mi objetivo. Y no tenía nada claro, en verdad, si ya en bachillerato, pues entrevistas con el orientador del instituto y ahí es cuando dijimos, oye, pues igual derecho es una buena opción, porque además abre muchas puertas, ¿no? Tiene un amplio abanico de opciones luego de cara al futuro y al mundo laboral. Te pones a investigar y al final ves que es una materia que está en todos los aspectos de la vida. Todo lo que te puedas imaginar, siempre hay una regulación legal y siempre está ahí el derecho.
Pues esta era una de las cosas de las que te hablábamos en nuestra primera hora en Poniendo las Calles. Recuerda que arrancamos a las 4 de la mañana y dejamos las calles bien puestas a las 6 menos 10 cuando pasamos el testigo a Carlos Herrera. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022, Santos Policarpo, obispos y mártir, Romana consagrada y Florencio confesor. Y claro, en este miércoles de ciencia tenemos preparada la sección con Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre un posible choque entre dos agujeros negros. Claro, los científicos están expectantes ante este hecho por si pudiera afectar a la Tierra, ya que este fenómeno es uno de los más violentos a nivel explosivo que se pueda dar en el universo. A ver qué nos cuenta Jorge en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 algo más tendremos que hacer, ¿no?
Pues vamos a tener a Motorman, a Alfonso García. Él nos va a contar, entre otras cosas, en qué consiste la plataforma por la jubilación a los 60 años, que reivindica que se aplique para conductores profesionales de camiones y autobuses. Y también nos va a hablar sobre la ciudad española, donde es más fácil perderse con el GPS.
Uy, qué interesante. Como interesante también es conocer cómo viene el tiempo en el día de hoy, porque hay gente que está preparando el día. Jorge Richter, muy buenos días también para ti.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, a ver, el día te lo voy contando. Viene un día bastante primaveral para estar en febrero. Las temperaturas van a ser altas en el país. En el norte van a rondar unas máximas entre 16 grados y 20 grados. En la parte central, lo que es Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, estaremos entre los 20 y los 22 grados, al igual que en las Islas Canarias y Baleares. Y la zona más cálida vuelve a ser, como no, Andalucía, que se moverá entre los 24 y los 26 grados. En lo que respecta al cielo, va a haber sol prácticamente durante todo el día. La península va a estar bastante despejado de nubes, no se aprecian lluvias en ninguna zona salvo en Canarias, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que esta última además en forma de tormenta. Por la tarde estas lluvias seguirán y se extenderán hasta la isla de La Palma. Conclusión, la primavera parece que se adelanta y salvo en Canarias que sigue pasada por agua.
Un abrazo a los canarios que se creen que están lejos, que en lo físico quizá están un poco retirados de la península, pero están muy cerca de nosotros. A los canarios les queremos también un montón. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. La verdad es que los ponedores suenan muy bien.
Muy buenas noches para todos los ponedores de calle. Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Beatriz. Soy Raúl de P3 y del gremio de los camioneros, de los que levantamos el país, como muchos gremios más, y bueno, que yo también soy ponedor.
Olé.
Un saludo para Olé. Todos los ponedores.
Pulpo, eres el mejor, poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy Silver de Málaga.
Hombre,
hablando
Silver.
De apellido, yo me acuerdo de un chico que hizo la mili conmigo en el 79. Ayer, era de Extremadura. Rufino Nabo Botello. No se me va a olvidar la vida, fenómeno.
¡Ese Pulpo! ¡Esa Bea! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Aquí Emilio, conductor de autobús de Zaragoza. ¡Hala pues! ¡Que paséis un buen día! Y un besico aquí para todos y para todas. Desde Emilio. Y un abrazo a todos mis compañeros y compañeras aquí del autobús. Ser pacientes, que todo se va a solucionar. Y no os olvidéis que somos ponedores.
¡Ole! Genial, genial.
Buenos días, Pulpo. Hola. Buenos días, familia. Hoy es miércoles, miércoles.
Muy bien.
Así que nada, vamos a empezar el día con energía y con fuerza. Un abrazo fuerte, familia.
Mensajes de los ponedores en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Déjanos el tuyo ahora y mañana lo escucharemos aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy el tema es abierto en nuestro Facebook. Hoy la gente está opinando y poniendo lo que quiere. No hay un tema cerrado. Los ponedores cuentan cosas muy interesantes, Bea.
Miguel García, que dice que deberíamos hablar en algún momento de los lesionados medulares. Uh-huh. O César Cabañero Cabezos, que dice, vamos a ver, ¿por qué los que tienen tres Cs en las iniciales de su nombre son los más inteligentes? Claro, ¿eh? CCC, César Cabañero Cabezos. Y Chanito Vizcaíno Pulpo, dice, se me ha marchado a la casa del padre mi íntimo amigo, que era sacerdote. Adiós, Antonio. Pues te acompañamos en el sentimiento, uh-huh. Chanito.
Pues un abrazo bien fuerte. Recuerda que nos puedes seguir, aquí enseguida lo vamos a ver y vamos a mandar un abrazo a la gente que comienza la jornada ahora. Si nos quieres escribir, te leeremos. Siempre estaremos permanentemente pegados a tu situación. Gracias por elegirnos. Muy buenos días.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. Puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti.
El gran Coque Maya con un temazo, es una auténtica maravilla esta canción. Claro, la gente quiere la pegatina, esto se nos va de las manos, vea, esto yo no me esperaba, aquí necesitamos un equipo de tres personas para organizarlo de las pegatinas.
Te puedo decir una cosa, estamos hablando de sobornos que se están produciendo.
Ya hay sobornos.
Cohechos.
Ya.
Y ya hemos llegado al nepotismo. Me han empezado a llegar compañeros de otros programas de COPE,
claro,
a los que ni siquiera veo, que me mandan WhatsApp para decirme que conocen a gente que quieren la pegatina y que se están tratando de saltar las normas del programa, influyendo en esos compañeros de COPE. Pedimos, por favor, a los ponedores que se comporten.
Que no presionen, por favor. Que nosotros nos llevamos bien con todo el mundo, pero que tenemos unas normas, vea, hay que cumplirlas, ¿verdad?
Claro, es que sí, es muy sencillito. Uh-huh. Que si quieres el diploma, que si quieres tal, tienes que llamar por teléfono. Puedes participar en nuestros concursos, que tenemos un montón. Que si la parodia de cine. Pero claro, no hables con el compañero del programa X,
no amenaces,
para decirle que me llame a mí. Y que me encanta la gente, tengo que decir que me encanta, y los compañeros también lo están pasando muy bien.
Hombre,
porque
claro,
me llaman y me dicen, oye, vea, yo no estoy informado de lo de la pegatina porque no coincidimos en horario. ¿Qué es eso? Que me están hablando de ella y que me la piden.
Soy ponedor, hombre. Yo creo que todo aquel que forme parte de esta comunidad, que son horarios complicados, que nos tenemos que apoyar, que es importante que hagamos sentir a la gente que no está sola, que eso es muy importante. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues con el diploma, con la pegatina. Y esta pegatina refleja muy mucho que estás escuchando, que eres un ponedor de calles. Y lo mejor de todo es la satisfacción que produce cuando alguien va por la calle, que escucha este programa de radio y ve en un coche o en un camión
eso
o en una furgoneta que esa persona, ese camión, también es de un ponedor.
Claro, claro. O en el escaparate de la carnicería o de
correcto,
la frutería.
Correcto.
Y entra a comprar fruta y dice, es que yo también soy ponedor.
Claro,
esto está pasando.
Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo que queremos lograr. Y ojalá tengamos mucho tiempo para hacerlo,
pues
y
sí,
que mucha gente tenga la pegatina oficial del programa, la de soy ponedor. Porque sabemos, y ya contamos con ello, que se van a producir falsificaciones.
También la va a haber.
Que nos lo van a copiar en otros programas, lo sabemos. Programas, sí, otros programas van a hacer lo mismo, lo sabemos. Pero oye, nosotros vamos con lo nuestro, que es la pegatina oficial de Ponedor de Calles. Así que, gracias por estar aquí, dale a me gusta y te llevarás la pegatina en el día de hoy.
Bueno, y te hablo de Julia Munilla, Pulpo, porque es que hoy, como nos están diciendo de qué quieren que les hablemos, pues ella dice de insomnio. Dice, oye, que es que los que dormimos muy poquito y os escuchamos por la noche cuando ya no dormimos más, que quiero que sepa la gente que puede ser genético, como es mi caso, que es una mutación genética, aunque ningún médico se lo plantee y te atiborren a pastillas.
Seguimos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que tú, por escucharme ahora mismo, también eres un ponedor y nos ayudas a que España permanezca, pues sobre todo, activa y haciendo un montón de cosas para que a las 6 de la mañana, cuando comience Carlos Herrera, esté todo ordenado. Mira, yo creo que sabes perfectamente que los medios de comunicación, cuando hay un suceso noticioso importante que sea muy espectacular, pues aquí en este medio lo que solemos decir es eso de esto es una noticia bomba. Bueno, pues posiblemente la noticia de la que os vamos a hablar merezca la pena más que ninguna con este calificativo. Digo esto porque los científicos están esperando que se produzca una colisión entre dos agujeros negros en el cosmos, uno de los fenómenos explosivos más violentos que puede darse en el universo. Claro, además, no falta mucho para que eso ocurra. Nos preguntamos, ¿debemos estar preocupados? Menos mal que, para aclararlo, como siempre, contamos con Jorge Alcalde, al que ya sabéis que le gusta madrugar y nos ayuda a poner las calles siempre con un ojo en las estrellas. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Solo madrugo para los amigos, ¿eh? O sea, que, bueno, en este caso, más que justificado.
Bueno, te lo agradecemos un montón. ¿Realmente esto va a ocurrir? Da un poco de miedo.
Bueno, va a ocurrir. Van a posiblemente colisionar dos gigantescos agujeros negros dentro de poco tiempo, posiblemente entre 100 y 300 días a partir de ahora, según los datos de los científicos. Y lo van a hacer en el corazón de una galaxia afortunadamente muy lejana. Está a unos 1.200 millones de años luz. Uh-huh. Es decir, que la luz de aquello que ocurra, pues llegará dentro de mucho tiempo. Todo lo que está ocurriendo ahora en esa zona tardará pues 1.200 millones de años en llegar, pero los científicos sí que han sido capaces de detectar lo que pudo haber sido esa colisión de agujeros negros y el resto que esa colisión de agujeros negros va a depositar en el espacio para que pueda ser detectado desde la Tierra. Y eso es lo fascinante de esta noticia. Uh-huh. Dos grandes masas cósmicas que colisionarán entre ellas generarán una energía brutal y equivalente a millones de veces nuestro Sol, y las huellas de esa colisión podrán ser percibidas posiblemente por algún tipo de telescopio, quién sabe si ahora o en el futuro.
Jorge, vosotros, los expertos, estas cosas, ¿cómo llegáis a las conclusiones de que estas cosas van a pasar? Porque son certezas.
Sí, en este caso son los astrónomos muy, muy, muy afinados que son capaces de hacer mediciones en el cosmos, en el tiempo y en el espacio. Fíjate que aquí, en esta noticia, certeza no hay. Uh-huh. De hecho, existe la posibilidad de que algún fallo en los datos, pues al final eche el traste con esta noticia y dentro de 100 o 300 días, pues tengamos que estar aquí poniendo las calles diciendo, oye, que al final no han chocado.
Claro.
O sea, que al final no pasó nada.
Arruinamos, claro.
Pero bueno, puede ocurrir. Fíjate que todo lo que ocurre en el cosmos parece un engranaje de un reloj, perfectamente hilvanado. Y de hecho, los científicos, y no muy científicos, astrónomos aficionados más o menos, pues podemos saber cuándo va a ser la próxima vez que haya una luna llena, o cuándo volverá a pasar aparentemente por encima de nuestras casas en Marte para poderlo ver por la noche con un telescopio doméstico, y eso lo sabemos porque ocurre todos los años exactamente con las mismas periodicidades y en los mismos momentos del año. Por eso funcionan pues los astros en las estaciones del año, y los antiguos seres humanos lo utilizaban para orientarse en el espacio y en el tiempo. Pero esto ocurre igual con las grandes catástrofes que ocurren en el cosmos. El movimiento de los astros, el movimiento de las galaxias, puede ser calculado con una precisión espectacular. Uh-huh. Y se puede incluso pues adivinar cosas que van a pasar dentro de miles, cientos o millones de años.
¡Qué barbaridad! Jorge, ¿podría ser quizás como una especie de espejismo? ¿Algo que parece que va a ocurrir y que luego no sucede? ¿O eso no tiene nada que ver con la realidad?
Sí, lo has dicho bien. Podría ser exactamente un espejismo, a lo mejor. Uh-huh. Puede ser dos cosas. Las colisiones de agujeros negros se han producido a lo largo de la historia del cosmos. No está muy bien claro cuántas veces se producen y por qué. Tampoco ni siquiera se puede explicar científicamente muy bien por qué parece que en cada gran galaxia hay en el corazón de esas galaxias un gigantesco agujero negro. Uh-huh. Pero también puede ocurrir que en este caso estemos ante un error de cálculo o un mero espejismo. Algo parecido a como cuando tú ves a lo mejor dos aviones que parece que van a colisionar en el aire, pero realmente están caminando uno a muchos kilómetros de distancia del otro, ¿no? Pero dependiendo del punto de vista y la perspectiva, puede parecer que va a haber una colisión. Uh-huh. Esto a 1.200 millones de años luz de distancia, pues te puedes imaginar la posibilidad de que esos errores de cálculo se produzcan.
Bueno, déjate. Yo prefiero que empecemos a pensar los efectos que tendría si esto se produjese, ¿eh?
Bueno, pues lo más claro y lo más evidente es que va a haber una perturbación del espacio y el tiempo. Esto parece una cosa así muy horrible, pero realmente no nos va a pasar nada. Nosotros ni nos vamos a enterar, ¿eh? Esto, de hecho, han podido estar ocurriendo en este momento colisiones como estas en todo el cosmos y a nosotros no nos llega nada de ello. Pero sí que se nota la huella de estos eventos cataclismáticos en el espacio y el tiempo. Y esto parece un poco difícil de entender, pero esto ya nos dijo Einstein que el espacio y el tiempo eran dos dimensiones que a veces iban juntas, ¿no? El espacio-tiempo, es decir, lo que sirve de malla para todo el cosmos, es algo parecido a una colchoneta. Una colchoneta muy finita y muy larga, muy larga, muy larga. Pues imagínate que nos sentamos nosotros en la colchoneta y a 10 kilómetros de distancia esta colchoneta se sienta un señor mucho más gordo que nosotros. Lo normal es que a lo mejor nosotros pues notemos la vibración de la colchoneta. Cuanto más gordo es el señor que se sienta, mayor vibración se está produciendo. Uh-huh. Algo parecido ocurre con estos fenómenos como las colisiones de agujeros negros. Generan unas ondas que se llaman ondas gravitacionales, que son apenas imperceptibles, pero que transitan todo el cosmos. Y ya hay telescopios y hay instrumentos en la Tierra que son capaces de detectar estas ondas. Pero imagínate, esto es muy complicado, porque te voy a poner un ejemplo que nos pueda a lo mejor dar una idea de hasta qué punto es difícil detectar estas ondas gravitacionales. Imagínate que estamos en Barcelona y un transatlántico que navega por el Océano Índico, un mosquito se posa en el transatlántico. Y la variación del peso de ese transatlántico porque el mosquito se ha posado genera una minúscula ola que es detectada por un aparato en Barcelona. Parece impensable, pero eso puede ocurrir en el cosmos. Esa minúscula variación del espacio-tiempo ya puede ser detectada por instrumentos en la Tierra y por lo tanto estudiar lo que está pasando a millones de años luz de distancia.
Estoy pensando, Jorge, que no vendría mal recordarnos qué es un agujero negro y sobre todo cómo se forma, porque es verdad que tenían mucha más presencia en los noticieros de hace un montón de años y daban bastante miedito, ¿eh?
Y bueno, la verdad que afortunadamente los tenemos muy lejos y no vamos a ser absorbidos por uno de ellos, ¿no? Pero un agujero negro es el final de un tipo de estrella. Las estrellas nacen, crecen, se reproducen, ¿no? Generan planetitas alrededor y mueren. Y la muerte de una estrella es diferente en función de cuán grande haya sido la estrella durante su vida. Una estrella como el Sol, que es una estrella mediana, más o menos, pues tiene una muerte, puede terminar convirtiéndose en una gigante roja o en una enana blanca, dependiendo, ¿no?, del tipo de estrella. Pero si la estrella es muy, muy, muy masiva, ha hecho que a su alrededor haya mucho, mucho material, la muerte de esa estrella es una implosión, explota hacia adentro y genera una fuerza de gravedad tremenda, una fuerza gravitacional tan grande que absorbe todo lo que hay a su alrededor, incluida la luz. Un rayo de luz que pase por su lateral va a caer en la estrella. Por eso se llaman agujeros negros, porque no emiten nada. Es una especie de sumidero de la bañera, donde todo lo que pasa alrededor se cuela. Lo que pasa es que igual que ocurre con el sumidero de la bañera, antes de que algo caiga por el agujero, siempre emite un sonido, ¿no? Este clup-clup típico del agua cuando se cuela.
Es verdad.
Bueno, pues en este caso no es un sonido, en este caso es una radiación. Uh-huh. La materia que cae, o la luz incluso que cae en un agujero negro, emite una especie de canto de cisne final antes de ser absorbido, y eso puede ser detectado por los científicos. El agujero negro no se ve, pero la materia que cae en su último momento antes de caer sí que emite y nos permite detectar dónde hay un agujero negro.
¡Qué barbaridad! Pues Jorge Alcalde, no te quito más tiempo. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Uh-huh. Y ya sabes que te agradecemos que estés con nosotros, que se te escuche en la programación de la cadena COPE, que te podamos leer en la revista Esquire. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte. Pasado buen día.
Las 5:30 de la mañana, 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Quiero mandar, Bea, un abrazo a Aurelio Rafael Guzón. Nos acaba de escribir, dice, enhorabuena por vuestro programa, Pulpo. Es la primera vez que lo oigo y me he enganchado. Un abrazo fuerte desde Palencia y la carretera. Poniendo las calles, mucha gente ahora mismo con un volante entre las manos, ¿eh?
Sí, Ana María García, por ejemplo, también nos ha contado que le gustaría mucho que habláramos de las intolerancias alimentarias. Dice, pero no solamente de la intolerancia a la lactosa, que es la más conocida por todos, sino en general, ojo, y hablo de intolerancias, no de alergias, aunque ya puestos, pues también estaría bien diferenciar entre estas dos dolencias, claro, lleva toda la razón, que no es lo mismo. Sara Montero dice que habría que hablar de ciencia, que hace falta invertir en ella por el bien de todos, y cuenta que es que los datos son los que son, que en este año el presupuesto del gobierno pues no se ha invertido nada en ciencia, y quiere decir nada a muchos enfermos, entre otras realidades. O por último, Diego Torres, mira, dice, oye, a ver si podéis sacar el tema de la educación vial, Pulpo, que es impresionante la cantidad de conductores que no las sabemos y hacemos burradas que no pasa nada malo, porque Dios no lo permite. A ver cuándo unos buenos exámenes para que al menos leamos el libro 3 o 4 veces. Tú sabes que es que lo del tema de las rotondas, a mí, yo hay veces que llevo a gente delante que lleva el intermitente, las 5 salidas.
Sí. Entonces, es tremendo. Pues no. Acuérdate que en la primera temporada, Bea, tuvimos una sección con un profesor de autoescuela para repasar precisamente los conceptos del libro del carnet de conducir, porque es que muchas cosas se nos han olvidado. Y eso que, oye, yo mira, además de que yo tengo los 15 puntos del carnet, que de eso presumo, realmente de eso presumo, hay muchas cosas que se nos van olvidando.
Sí, claro, y es normal que bueno, que de vez en cuando te equivoques, pero estaría bien refrescar. Porque hay veces que, que es complicado, ¿eh?, cómo se ve a la gente conduciendo.
Es verdad. Y el mensaje de María del Carmen González Sánchez dice, Pulpo, me da mucha alegría que vayas el viernes a Navalmoral de la Mata a celebrar el carnaval. Esto está muy cerca del pueblo donde nací. Pues María del Carmen, si te da tiempo y puedes, pues me encantará darte un abrazo. A mí me gusta cruzarme con los ponedores y repartir abrazos. Así que ojalá te vea el próximo viernes en Navalmoral de la Mata, que me apetecerá un montón conocerte. Son las 5:33, hora menos en las Islas Canarias. A las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera en la cadena COPE. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo un poquito antes para darle su ración de pulpo. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo está el mundo de las noticias, eh?
Pues sí, la verdad es que sí, no paramos los que nos dedicamos a este oficio. Pulpo, te cuento que hoy es un día importante para el devenir del Partido Popular. Conviene no perdérselo, porque la verdad es que aquí parpadeas un momento y te despiertas con la dimisión del secretario general de un partido.
Ya.
Hoy vamos a estar atentos a la sesión de control. Es a las 9 de la mañana y habrá que estar pendientes de si Pablo Casado acude al Congreso o no. Por la tarde, Casado reúne a todos los varones para que se mojen y marquen su postura en esta crisis. Una reunión que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba, y que puede terminar con noticias importantes. De momento, lo que parece claro es que el martes se vuelven a reunir y de esa cita saldrá la fecha de un Congreso Nacional que acabará erigiendo a un nuevo líder popular. Todo apunta a que será Alberto Núñez Feijóo. Uh-huh. Escucharemos a Herrera reflexionar sobre ello y ojo, porque bueno, quizás algún protagonista de este asunto se pase hoy por los micrófonos de Herrera en COPE. Por lo demás, volvemos a Ucrania, Bulbo. Sentimos el monotema, pero es que la situación allí empeora cada día y la verdad es que la actualidad manda. Ya hay tanques rusos en Donbass, Estados Unidos ha suspendido todas sus reuniones, avisa de que la invasión ya ha comenzado, la Unión Europea ha roto relaciones comerciales con esa zona, con la zona del Donbass, y Alemania ha cerrado el gasoducto que les conecta con Rusia. Lo cierto, Pulpo, es que quizás esto nos parezca muy lejano, ¿no?, cuando hablamos de Ucrania, pero nos afecta directamente, porque al margen de la guerra, con lo que ello supone también para España, nadie lo quiere, por supuesto, es que eso también tiene consecuencias económicas, porque, por ejemplo, hoy el barril de petróleo cuesta casi $100 y la luz sigue subiendo, cuando a estas alturas, pues la verdad, ya debería estar normalizándose. ¿Por qué pasa esto? Pues uno de los motivos, sin duda, es por el conflicto que se está viviendo con Rusia.
Ojalá, Gonzalo, ojalá esto lo pare alguien ya y no lleguemos a disparar ni a matar a nadie, ni a enfrentamientos. Es que estamos en 2022. Es que no hay ningún derecho a matar, a liarte en una guerra. Es que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto no se puede parar ya?
Totalmente. Yo creo que tenemos muchos problemas muy serios encima de la mesa como para encima poner también una guerra, que parecía algo como
tremendo,
del pasado, ¿no?
Tremendo,
¿verdad?
Tremendo.
Pero de momento parece que las posturas no se acercan. Todo Occidente pone muchas sanciones económicas, el tema del dinero no le preocupa demasiado a Putin, que él pues habla el lenguaje de la fuerza, ya sabes.
Impresionante. Impresionante también es el cuadro que me acaba de mandar Marco Gómez Maseda. Es un pintor español que está ahora mismo, según pone aquí en Facebook, en Castellón de la Plana, es un artista que está ahora mismo dibujando y dice que se levanta muy pronto para escuchar el programa y a la vez pintar.
¡Ah, qué bueno!
Ha mandado una foto de un cuadro que ha hecho de Rafa Nadal.
¡Hombre!
Y este hombre se merece estar ya en el Prado. Te lo digo así, Marco Gómez Maseda.
Pues hombre, habrá que mira, voy a buscarlo, me lo acabo de apuntar, Marco
Búscale.
Gómez Maseda. Sí, sí,
Marco,
habrá que echarle un vistazo.
Maseda. Échale un vistazo, ¿vale?
Hecho.
Bueno, Gonzalo, ya sabes que a partir de las 6 los ponedores nos quedamos con vosotros, con Herrera en COPE. Un abrazote.
Ya sabes que siempre sois bienvenidos. Un abrazo grande.
Hasta ahora hay un montón de gente que está trabajando, que hace cosas increíbles para salir adelante. Y nosotros tenemos nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y aquí mencionamos a esta hora la gente que lleva trabajando desde hace un buen rato. Alfredo, desde Gijón, es uno de ellos. Nos da los buenos días. Dice que está listo en la estación de Gijón de viaje a Madrid por trabajo. Dice Pulpo, os escucho, soy ponedor.
Lidia López ahora mismo está haciendo la comida para su familia y preparándose para salir a trabajar al Distrito Sanitario de Huelva. Ella vive en Sevilla.
Ole.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí, poniendo las calles como siempre. Soy José el Carpintero. Venga, un saludo para todos. Y a levantar España, que no se nos venga abajo.
Eso
venga,
es.
Saludo.
Qué bueno. Alicia nos escribe desde Valladolid. También nos da los buenos días. Dice, yo es que me despierto a las 4:30 con vosotros y hasta las 6 que llego a mi trabajo soy recepcionista de una empresa. Nos manda un saludo a todos los ponedores.
Adrián García, no sé si se ha inventado el trabajo, pero es de lo más guay que he leído nunca.
¿Por qué? ¿Por qué?
Dice, pues yo aquí me tenéis después de un largo día y larga noche de creación de música para el famoso juego de Guitar Hero. Soy creador.
Es real.
Soy creador de canciones de este juego. Estoy en el sofá mientras os escucho. Es mi mejor manera de poner las calles.
Oh, ¡qué bueno!
Increíble.
Qué bueno.
Sí, sí. Buenos días, soy Mari de Asturias.
Hola, Mari.
Trabajo en una empresa de limpieza y todos los días a las 5 de la mañana os voy escuchando. Así que soy ponedora.
Ay, qué bien. Juanma nos está escuchando desde Valdemoro, en la Comunidad de Madrid. También nos da los buenos días. Dice que nos escucha siempre desde La Rosca, que hoy va camino a Sevilla llevando productos de higiene. Así que, Juanma, precaución en la carretera, hermano.
María Blanco, que se levanta para estudiar sobre las 5 de la mañana, dice, y así hago un poquito de trabajo hasta las 7. Uh-huh. Dice, me acuesto toda la noche con la COPE, ¿eh? Duermo con los auriculares porque si no, no duermo, así que os escucho siempre.
Estás como yo.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel de Valencia. Nada, que me levanto todos los días a acompañar a mi mujer, Fátima, que se levanta para trabajar en un colegio, limpiando las oficinas, porque hay que mover este país. Venga, un abrazo para todos. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en, bueno, a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Son las 5:39 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Los mensajes que no ha dado tiempo en el día de hoy los congelamos y mañana los descongelamos para ser leídos en este programa de radio. Ya sabes que Whitney Houston es la artista de la semana en Poniendo las Calles. A esta hora cada día escuchamos una canción diferente y la del día de hoy pues es una canción del año 1992. Lánzala ya, Mariano, por favor, que tiene una intro francamente bonita. Y cambia rápidamente el registro para que cuente que es una canción que suena perfectamente en la banda sonora del Guardaespaldas. Esto se llama I'm Every Woman. Sube la radio y disfruta. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda puede retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Nos acercamos a las 6:50 de la mañana. Eso significa que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca poner en marcha el motor. Lo hacemos con todo un experto, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que ya está en marcha la plataforma por la jubilación a los 60 años, que lo que hace es reivindicar que se apliquen para conductores profesionales de camiones y también de autobuses. Esto cuéntanoslo bien, que hay mucha gente de este sector que nos está escuchando.
Te lo cuento, os lo cuento. Esta plataforma, formada por comités de empresa y organizaciones sindicales, representan a los conductores profesionales del transporte de mercancías por carretera y también de personas, y reivindican que se aplique el decreto de 2011 que regula el régimen jurídico para establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta pues eso, los riesgos asociados al trabajo, al factor edad, que incrementa una siniestralidad diferencial notable. Pues bien, después de 10 años, Pulpo, desde la publicación del Real Decreto, no se ha abierto la vía administrativa. Por ello, la Plataforma para la Jubilación a los 60 años ha reunido firmas el pasado 17 de febrero. Se concentraron en distintas delegaciones y han convocado una manifestación en Madrid para el próximo 26 de marzo, con un recorrido entre Legazpi y Congreso de los Diputados, para todos los conductores profesionales de camiones y autobuses que quieren en esas condiciones de trabajo y de edad, y a veces incluso hasta de enfermedad, puedan ver su jubilación antes, o por lo menos a los 60 años.
Bueno, muy interesante. También esto es importante porque Europa ya se está mostrando a favor de beneficiar, pues ni más ni menos que a los camiones menos contaminantes en los peajes a partir de 2023. Claro, Motorman, yo aquí te pregunto, ¿cuáles serán esos beneficios para los transportistas? Porque yo me preocupo por ellos.
Sí, todos nos preocupamos por ellos. Por supuesto, son esenciales los transportistas que utilicen camiones de cero emisiones, es decir, eléctricos, tanto de batería como de hidrógeno, percibirán descuentos de al menos el 50% en los peajes por distancia. Además, los Estados miembros de la Unión Europea podrían optar por imponer tasas adicionales basadas en el CO2 a los camiones que empleen combustibles fósiles. Pagarán más. Recordemos que los peajes cuestan a los profesionales del transporte hasta 25.000 euros anuales por camión. Las tasas por contaminación de camiones, furgonetas y minibuses se aplicarán a partir de 2026 y pagarán más si emiten más. Según la Unión Europea, los camiones son responsables del 23% de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Pero bien, según un estudio reciente sobre el hidrógeno, viene a decir que no tiene futuro en el transporte por carretera, tampoco los camiones de pila combustible, como un principal obstáculo. La infraestructura, lo mismo que ocurre con los eléctricos. Por último, decir que la Unión Europea deja fuera a los vehículos que utilizan biocombustibles, combustibles renovables sintéticos y el gas licuado de petróleo GLP, híbridos e híbridos enchufables.
Esto es muy importante. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate de lo que me he enterado, Alfonso. Resulta que Barcelona, sí, según dicen, es la ciudad española en la que los conductores tienen más probabilidades de perderse con el navegador. Yo no sé esto quién lo está diciendo, por qué lo están diciendo, pero esto es una cosa que está saliendo a la opinión pública.
Sí, ya lo creo. Y lo dice un informe de Confused.com realizado en varias ciudades europeas donde han efectuado una investigación con el objetivo de identificar las capitales con más puntos muertos de GPS. El estudio ha evaluado la velocidad de descarga y la pérdida de señal del GPS navegador. Pues bien, Barcelona ha obtenido la segunda puntuación más alta con fallos de navegación, justo detrás de Sofía, capital de Bulgaria, y por delante de Estocolmo en Suecia. Madrid, por su parte, ocupa la sexta posición en cuanto a fallos de los satélites de GPS. Y como ves, Pulpo, según este informe, Barcelona y Madrid tienen lentitud y retraso, no solamente en el tráfico, también en la navegación de los mapas, lo que puede suponer problemas de precisión y seguridad para el conductor. Ya lo sabes, si conduces por Madrid-Barcelona, no te fíes del GPS, por lo menos al 100%.
Oye, importante también esto del Euro NCAP. Resulta que el Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos lo que hace es demostrar que los vehículos de transporte, como las furgonetas, pues son cada vez más seguras y con más tecnología de asistencia.
Sí, el Euro NCAP también analiza la seguridad de las furgonetas, de los vehículos comerciales, valorando su tecnología de seguridad activa y su eficacia, como por ejemplo la frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, control del crucero o regulador de velocidad, o bien el detector de fatiga. Pues bien, dicho organismo europeo ha puesto nota a los industriales ligeros, como las furgonetas que se venden en Europa este 2022. En total, 19 modelos de distintas marcas. La medalla platino la ha obtenido la Fiat Ducato con una calificación del 88%. Cuatro modelos han conseguido la medalla de oro, como son Ford Transit Custom, la Transport de Volkswagen y la Mercedes Vito, con medallas de bronce Sprinter, Primaster y Renault Traffic.
Genial. Hay un ponedor que nos está escuchando desde Murcia, un abrazo bien fuerte a Murcia, se llama Jacinto, y me dice: Pulpo, yo soy conductor profesional, estoy todo el día con la furgoneta en carretera y ciudad, pero debido al mal estado de algunas vías, he sufrido varias averías e incluso pinchazos. ¿cómo podría denunciar el mal estado de una carretera o de alguna calle? ¿Hay alguna forma? Te manda saludos, Alfonso.
Se lo devuelvo. Es verdad que el estado de las vías, de las carreteras, de las infraestructuras, está directamente ligado con la seguridad vial de todos. Y estos son los pasos, Jacinto, que podemos dar a la hora de denunciar el mal estado de una carretera o bien de una vía urbana. En primer lugar, saber quién es el titular de la vía, ya que será el quien tenga que responder y pagar ante los daños. En caso de duda, pues siempre podemos llamar a la policía o a la civil para saberlo. Después, debemos aportar fotos o documentos. Igualmente, poner la denuncia. Por cierto, el servicio jurídico de tu compañía de seguros te puede ayudar. Y por último, recordemos que los neumáticos son los componentes del vehículo que más sufren del mal estado de la vía, seguido de suspensión, transmisión y dirección.
Uh-huh. Y ya por último, porque tenemos a Herrera, una buena noticia, diría yo. Las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico van a seguir sin tributar, porque nos habían dicho no hace mucho que habría que compartir esa indemnización, ¿no?
Así es, la ley no va a cambiar, como pretendía el gobierno, que se ha apresurado a retractarse, a aclarar que las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidente de tráfico seguirán exentas en la misma medida y con las mismas condiciones que recoge la actual normativa vigente de 2006 sobre la renta. No tienen que tributar en el IRPF, solo y salvo que la indemnización por el accidente de tráfico se sustituya por una renta vitalicia o por una renta temporal. Entonces, se deberá tributar como rendimiento de trabajo.
Uh-huh. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. Intermitente. Él comienza a las 6 en punto, dentro de 10 minutos, pero siempre nos concede este ratito para que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos, buenos días.
Guay.
¿Cómo nos gusta Carlos Santana, verdad?
A todos, bueno, supongo que a todos, ¿no?
Pero habría que obligar a la gente que gustara, sí, a Santana, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
Yo creo que hoy nos vamos a dar un homenaje a Santana, porque hoy es motivo para celebrar algo que conseguí hace ya unos cuantos años, concretamente 22 años, en una ceremonia de los premios Grammy donde se llevó absolutamente todo, por lo menos los más importantes, Herrera. Porque cuando un artista se lleva pues el Grammy al álbum del año y también al mejor álbum de rock, al Supernatural, a este disco que ya está sonando, pues ya como que las cosas pintan bien. Pero si te pones a desgranar una a una las canciones que contenían este discazo, pues te das cuenta que estás ante uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Uh-huh. Este, por ejemplo, es el tema instrumental que hace con Eric Clapton, con unos pequeños coros, como estamos escuchando de fondo. Pero fíjate, la magia que tiene Santana, una vez más lo decimos aquí, es que hay mucha diferencia entre su guitarra y la de los demás.
Sí, sí. Su guitarra habla, ¿eh?
Sí. Es maravillosa.
Yo no sé qué especial punteo tiene, pero es verdad que suena de otra manera.
Sí, es otra. Yo creo que puede ser también por la uña, ¿no? Como pueda tener.
Pues no sé, ¿cómo la tendrá?
Sí, la uña en ese momento. La uña es importante en la vida de una persona, ¿eh?
Sí.
Fíjate qué punteo. Fíjate. Este disco que comenzaba a grabarse el 15 de junio del 99, es un disco que le dio muchas alegrías a la compañía discográfica, en el que, bueno, Santana quizá no había conseguido tanto a nivel comercial con un disco de tanta repercusión a nivel mundial, y con este disco lo consiguió. Si yo me pongo ahora mismo a lanzar canciones, nos vamos a dar cuenta que conocemos muchas de las canciones que estaban incluidas en este disco, ¿eh? Es que tocar mira. Un punteo de guitarra.
No, habla, canta. Claro. Yo creo que es una guitarra que canta.
Claro.
Realmente.
Sí, es increíble. También se lleva el Grammy al mejor dúo pop por esta canción, por el María María. También se lleva un premio Grammy a otro de los temas instrumentales dentro de este disco, el tema El Farol. mejor interpretación por el rock instrumental de Colin. Otro Grammy a la mejor colaboración rock por Put Your Lights On. Son muchas canciones importantes. Quizá la canción más famosa, más reconocible de este disco fue la que firma junto a Rob Thomas, este gran Smooth.
Esa es fantástica. Esa la puse yo hace poco en Carritos Deluxe. Uh-huh. Y pasé un rato escuchándola y va, maravilloso. Sí.
Está muy bien, está muy bien. Como está muy bien acercarse a cualquier disco de Santana en cualquier circunstancia, lo que pasa es que aquí lo que hacemos es apoyarnos en el calendario y celebrar cosas con las canciones o con los discos o con los artistas. Bueno, Herrera, ya hemos cubierto la del pulpo de hoy, pero tú comienzas a las 6, ya sabes que España necesita escucharte.
Bueno, ¿y qué digo hoy?
Hombre, el tema es que hoy tú solamente con decir Ucrania, uh-huh, o Partido Popular, ya tienes el programa hecho.
Ya, pero eso ya lo hice ayer, había que hacer otra cosa, no sé.
Bueno, mira, una cosa que me ha llamado la atención muchísimo y me gusta que la gente reaccione y comience a comportarse como se tiene que comportar. Ayer el presidente Sánchez se acercó a don Benito y la, uh-huh, gente le recibió con Pedro dimite, el campo no te admite.
Sí, el campo está muy cabreado.
El campo está muy cabreado, ya no solamente por la lluvia, sino por cómo les están tratando, ¿eh?
Uh-huh. El campo está cabreado por todo. Y bueno, y ayer, hombre, vamos a ver lo que le pasó a Pedro Sánchez con el campo. Si va a otro lado, le puede pasar con los negocios de futbolines. Es decir, Sánchez no puede salir a la calle, sabe que no puede ir. Darse un paseo por la calle, por el Paseo Colón, de Sevilla, o por la Diagonal. Es que no sabe que no, porque va a recibir bufíos. Claro, eso es innegable.
Y los autónomos y las familias, y bueno, pues hay mucho descontento. Y cuando se cruzan con él, pues la gente le dice dos cosas: oye, que para eso estamos en una democracia, ¿no?
Pues claro, claro.
Perfecto. Bueno, Herrera, que te escuchamos. Habita Secún.
Bueno, me voy alegrando.
Escuchas
Poniendo las Calles.